Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es indispensable que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. La información es espiritual y es captada por una persona que está en estado espiritual. Y el estado de espiritualidad se obtiene cuando nosotros, como cristianos, hacemos uso de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento podemos entrar al trono de Dios y podemos recibir información divina. Este es el amor de Dios que nos da la palabra de Dios con la cual nosotros resolvemos todos los problemas del mundo. No hay problema suficientemente grande para Dios. Ya Él lo vio todo en la eternidad pasada y ya hizo todas las provisiones. Lo que Él espera de nosotros es que vayamos a Él y después Él hace que las cosas operen para bien. Pero vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias porque sabemos que tu palabra invisible es todopoderosa y en nosotros causa ese ánimo y ese deseo de hacer tu voluntad para tu gloria y tu honra. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Debido a la cantidad enorme de información y la información máxima que hemos adquirido de esto, todo el concepto angélico divino, estamos viendo que de los ángeles hay miriadas y miriadas, que son millones y millones de ángeles, entre los cuales hay ángeles caídos, y estos ángeles caídos tienen una posición que está en contra de Dios. Han seguido a Lucifer en desobediencia. Una de las características de la persona en la faz de la tierra es la desobediencia, si está siguiendo este sistema. La revolución tiene rebeldía en su corazón hacia las cosas que han sido establecidas. Y esta característica demuestra que la persona no tiene capacidad, que esta persona carece esta información divina para que su corazón actúe de la manera correcta. La bendición que nosotros recibimos de Dios no es a través de milagros, es a través de la información que tenemos en nuestra mente. Si tenemos la información correcta, nuestras decisiones van a ser correctas. Y cuando hacemos lo que Él dice, Él se encarga de que esa palabra salga correcta como Él ha diseñado. Esto nos quita una carga extraordinaria de arriba. Cuando nosotros sabemos que simplemente por seguir las instrucciones divinas, nosotros vamos a recibir las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. A veces es un poquito difícil porque Satanás se mete en el camino y siempre nos pone zancadillas, siempre nos pone las cosas que nos gustan a nosotros para quitarnos el camino. Nosotros buscamos las cosas del mundo y se nos olvidan las cosas de Dios, donde están las soluciones. Pero también Él sabe que nos estamos acercando al Señor y por esto más te pone por el otro lado. Básicamente lo que pone es una búsqueda desesperada por la felicidad por el otro lado. Si no la puedes adquirir de esta manera, te empieza a poner cosas enfrente tuyo como carnada para que tú salgas y te dirijas a esas y te pierdas las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida. Es muy importante que nosotros veamos esto de la perspectiva correcta. Estamos estudiando el tema del conflicto angélico, que es la guerra que existe entre los ángeles caídos y Dios. Dios ha creado la historia humana para enseñarle a Satanás la justicia y la perfección y el amor de Dios. Y Satanás, por el otro lado, trata de hacer de Dios mentiroso. Y la política que utiliza Satanás, toda está dirigida hacia el fin que tiene Satanás, que es hacer de Dios mentiroso y de Dios injusto. Pero eso nunca lo va a lograr porque Dios es perfecto. Cuando estamos viendo este tema del conflicto angélico, hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver el problema del mal, que es la política de Satanás, el conocimiento del bien y del mal. Pero no tiene que resolverlo inmediatamente. En el momento que lo resuelva, como les he dicho anteriormente, ya no va a haber el asunto del libre albedrío. Cuando nosotros regresamos en los cuerpos glorificados a la faz de la tierra, para nosotros, en el milenio, el libre albedrío ya no va a ser tema. Ya las posiciones que hemos adquirido en la faz de la tierra a través de la fidelidad de su palabra ya están establecidas. Simplemente que pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, la carne no era el reino de los cielos, o sea que la carne ya no tiene ningún precedente en nosotros, y las obras que nosotros producimos van a ser quemadas si son obras de bien humano, solamente quedan las obras de bien divino, y de ahí nosotros pasamos al milenio, y el libre albedrío ya no es tema. Ya el examen del libre albedrío pasó. En estos momentos tenemos el examen del libre albedrío. De eso se trata. Ya no se trata del pecado, sino de tu libre albedrío, a quién vas a servir. Nosotros sabemos que todos vamos a pecar porque tenemos la naturaleza pecaminosa, pero tenemos esa provisión divina de la confesión, pero no es para que estemos metidos dentro del pecado, sino para salirnos de eso. Dios no quiere que estemos en pecado porque el pecado merma el crecimiento espiritual. Simplemente, te involucras con el mundo, tu crecimiento espiritual se va al tarro de la basura. Por eso la provisión está ahí. Nosotros nos confesamos los pecados, tenemos cuentas cortas con Dios y seguimos nuestras marchas adelante para llegar a ser victoriosos. En el conflicto angélico, nosotros tenemos el uso del libre albedrío mientras estamos en la carne. Mientras estamos en la carne. Ya después de eso, nosotros no tenemos uso del libre albedrío. Las personas que quedan en la fase de la tierra y pasan hasta el milenio, sí tienen uso del libre albedrío y sí tienen uso de la carne. Pero nosotros llegamos como incorruptibles. A nosotros no se nos puede sobornar. Nosotros vamos a gobernar con el Señor, pero no se nos puede sobornar. Ni con dinero ni con nada. No hay soborno. O sea, va a ser un momento de la historia donde va a haber una justicia perfecta. Como dice nuestro Señor Jesucristo, va a ser con vara de hierro. ¿Y quién tiene la vara de hierro cuando regresemos? Nosotros tenemos la vara de hierro. Nosotros somos en Cristo. Cristo es el Rey de Reyes. Y Él va a tener una serie de reyes reinando en la faz de la tierra. Y los reyes van a tener la vara de hierro. Y cuando se habla de reyes, se está hablando de gobernantes. Va a haber diferentes niveles de gobierno. Va a haber el presidente, el vicepresidente. Es muy parecido, o sea, al sistema judicial, al sistema ejecutivo. Y el legislativo, pues ya está hecho porque Dios ya todas las leyes las ha puesto en vigencia. Para nosotros viene algo extraordinario. No podemos perder el tiempo en las cosas del mundo en vista de tantas cosas extraordinarias que tiene Dios para nosotros. Por ahora, Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes y para demostrar todas las facetas del horror, de la arrogancia y la rebelión y en contraste con su gracia y su justicia. O sea, aquí Él lo que nos va a enseñar es que la gracia y la justicia de Dios es su política. Yo les quiero enseñar, y les he venido diciendo esto, que en Deuteronomio, donde están las instrucciones para el pueblo judío de cómo gobernar bajo no un rey humano, sino bajo Dios, vamos a encontrar una cantidad enorme de información de cómo va a ser el milenio, el gobierno del milenio, el gobierno milenario, porque viene de la misma fuente y el que está gobernando la faz de la tierra es Dios. Va a ser algo extraordinario. Hasta el momento hemos podido contrastar lo que Satanás exhibe con su carácter en los pasajes que ya hemos visto en contraste con el Señor Jesucristo. Hay una fuerte diferencia entre Satanás y Jesucristo. Y eso es lo que voy a hacer en este momento, voy a ponerlas en las diferentes facetas que implementa Satanás y que van todas en contra del plan de Dios y que son completamente diferentes al carácter de Dios. El carácter de Satanás comparado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo es completamente aparte de la realidad. Lo primero que vamos a ver es que en el sistema cósmico todas las cosas fluyen en arrogancia y de la arrogancia. Una de las características que van a ver ustedes es que si tú estás en rebeldía con las cosas de Dios, estás fuertemente influenciado por el sistema cósmico. Y todo ese impulso que tienes viene de la arrogancia. Si te das orden, se te para el pelo de punta y no quieres recibirla, no hay capacidad. Para gobernar, recuérdense que uno tiene que ser gobernado. Tiene que ser enseñado a dejarse gobernar para poder gobernar. Y si no lo haces, entonces vas a tirar la toalla y vas a perderte de las grandes cosas que Dios tiene para tu vida. Pero lo lindo de todo esto es que Dios siempre nos da a nosotros oportunidades adicionales. Porque si hemos fracasado en un ámbito humano, en el ámbito espiritual nos da una y otra oportunidad para que salgamos victoriosos. Tenemos la oportunidad absoluta de llegar a gobernar en la faz de la tierra en el milenio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, yo se los digo una y otra vez, esto no se trata de religión ni de golpe de pecho, esto se trata de información, como vamos a ver, porque ahorita en este estudio que les voy a dar, se van a dar cuenta que el campo de batalla o el palenque para estos principados, esos tronos, ese arraigo que tiene el sistema cósmico está aquí en la mente. Toda la batalla es en la mente. Hacia allá nos dirigimos. Y primero quiero darle la comparación del carácter de Lucifer con el carácter de Jesucristo. Primero que todo, vemos que Satanás es arrogante y egoísta. Él es egoísta y lo único que le interesa es él mismo. Mi felicidad, mi plan, lo que yo quiero y todos tienen que hacer. Esta es una característica del sistema cósmico. Si ustedes exhiben en ustedes, siempre está haciendo lo tuyo, no hay capacidad. Lo que enseña es falta de capacidad. Enseña que la persona no está engranada con las cosas de Dios. Pero Jesucristo exhibe una humildad perfecta. Fíjense el contraste. Con nuestro Señor Jesucristo, Él, siendo Dios Todopoderoso y estando en condición de hombre, porque Él se despoja de lo máximo que es del uso de su deidad para estar en la carne para hacer la obra de Dios, su Padre aquí en la faz de la tierra. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando habla que él rinde su libre albedrío para hacer la voluntad de Dios, o sea, que pone el albedrío a la disposición de Dios Padre. Yo vengo aquí a hacer tu voluntad, oh Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros el patrón y el modelo que nosotros tenemos que seguir. O sea, hay personas en la historia de la iglesia que han llegado al punto que han dado su vida por Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. Y estas personas han dado su vida defendiendo el Evangelio. Y para ellos, quiero que sepan que para los mártires que han crecido, que han llegado a ese conocimiento, para ellos es algo extraordinario poder hacer eso. Quiero que sepan, para ellos es un privilegio extraordinario dar su vida por la causa del Evangelio. Es la mejor salida que tienen. Y saben también que tienen recompensa porque los mártires van a ser recompensados en el cielo. Hay algo muy grande dentro de todas estas cosas. Junto con este versículo vimos Mateo 6:10, Mateo 26:42 y Hebreos 10:27. Esto habla de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Vemos que Satanás es completamente arrogante y se expresa de esa manera con sus 5 aseveraciones de ser mejor que Dios. En esto concluimos la semana pasada. Yo les puse una lista de 5 aseveraciones que hace Lucifer, que demuestra su carácter y demuestra su posición en contra de Cristo, en contra del plan de Dios. Que él se enfoca en sí mismo y su actitud mental se expresa con estas aseveraciones. Se encuentra en Isaías 12 al 14 y lo que hice fue es que el versículo 13 lo subdividí en 5 puntos. Cada punto de esto es una aseveración de Satanás. Y si nosotros encontramos que nosotros tenemos vestigios de esto en nuestro corazón, estamos abrazando el campo de Satanás. Esto para nosotros es como un espejo divino que nos permite ver nuestra vida espiritual enfrente de la humildad que Dios requiere y que fallamos en ese sentido. Lo bueno de esto es que si lo ves, puedes trabajar en esa área específica con la palabra de Dios, para purgar, para extirpar, para sacar eso de nuestro corazón. Y de paso, cuando habla eso, está hablando de lo que está atrincherado en nuestro corazón. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, número uno, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Primero, quiere hacerse el más grande de todos, los más excelso. Cuando dice subir, es lo más excelso. Aquí hicimos otra cosa, de paso. Y esto fue algo extraordinario, no sé si ustedes se recuerdan. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurrió en el Edén, el jardín de Dios. Aquí en la tierra, cuando estaban los ángeles antes de la creación de la raza humana, del hombre. Se llamaba Edén, el jardín de Dios. Y después se llamaba al lado, que estaba al norte del jardín del Edén, el jardín del Edén, donde él pone al hombre. Esto ocurre aquí. Subiré al cielo a lo alto junto a las estrellas de Dios. Dos, levantaré mi trono. Él va a edificar su propio sistema, y ese sistema lo conocemos nosotros como el conocimiento del bien y del mal. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es su propio trono, su sistema con el cual él gobierna la faz de la tierra. Entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1, hay una pauta tremenda, y Dios lo que hace es que esta tierra estaba desordenada y vacía, y la empaca en hielo y en oscuridad. Y desaloja a todos estos ángeles que venían aquí. Esto es un lugar especial. Y aquí mismo también estaba Dios, el jardín de Dios. Y es aquí donde ocurren todas estas cosas. Y vimos, Lucifer era el sumo sacerdote de adoración para Dios. Y tenía un pechero de 9 piedras. No como el pechero de 2 piedras de Israel, sino de 9 piedras. 3, 3 y 3. En el monte del testimonio me sentaré. Dios tenía su trono en las alturas, en el lugar más alto de la tierra. Y él dice, sobre el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cada uno de estos tiene una habitación diferente, una característica diferente. En el monte del testimonio me sentaré, quiere ser adorado. Sobre las alturas de las nubes subiré. Las nubes siempre se asocian con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Y seré semejante al Altísimo. Una de las características de la persona que no acepta autoridad de nadie, que ella tiene su propio plan. Esa persona tiene su propio plan y es su propia persona. Y él no le puede decir nada, nadie le puede decir nada. Él hace relaciones entre hombre y mujer. La mujer está bajo la autoridad del hombre. No de todos los hombres, sino de un hombre nada más. La autoridad es delegada por Dios y hasta el punto que nosotros rechacemos el sistema delegado por Dios, hasta este punto nosotros estamos equivocados y nos va a ir mal. Porque no vas a inventar un sistema nuevo, el sistema lo diseñó Dios, que supo todas las cosas en la eternidad pasada. Pero hay instrucciones, recuérdense, por ejemplo, en el que concierne a la relación con la mujer, ¿qué le dice Dios al hombre? Y dio su vida por ella. ¿Por qué ustedes creen que en los Estados Unidos el ataque es en contra de lo delegado por Dios. Es en contra del matrimonio porque debilitan la nación. Porque un hombre que no ve a su mujer como para dar su vida por ella, no se mete a pelear, no se mete en el ejército. No le tiene amor, no le tiene respeto, no le tiene nada. Se debilita la nación. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque todo lo que ha sido delegado por Dios es perfecto. Y nosotros, mientras más rápido llegamos a las cosas de Dios, mejor estamos nosotros. Esto es lo que tenemos en lo que concierne a Lucifer. Y esto es lo que la política o la característica que lo hace a él lo que es. Hasta el punto que nosotros tengamos estos vestigios en nosotros, hasta ese punto nosotros estamos separados de Dios. Y hasta ese punto nos estamos haciendo daño. Porque una de las cosas que Dios nos dice a nosotros, que si nosotros no estamos con el plan de Dios, clamarán a mí, dice el Señor, y no les responderé. Y me reiré de ellos, ¿en qué? En tu momento de angustia, cuando estés mal, se va a reír de ti, porque tú lo has rechazado a él. Pero nosotros, si queremos ser necios, pues no nos hemos caso a Dios. Hay gente que, en vez de estar viniendo aquí, escuchando la palabra de Dios y llenándose del conocimiento pleno, dijo Dios, está buscando otras cosas en el mundo. Yo no me explico cómo es y por qué, pero así es. Pero, de nuevo, lo que sí sé es que solamente un porcentaje muy mínimo van a gobernar en la faz de la tierra. Con el Señor. Cada quien tiene que rendirle cuentas a Dios directamente. A Dios le tienes que rendir cuentas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso se hará. A Dios no se le escapa a nadie. Lo que nosotros queremos es estar en donde tenemos que estar. Es muy interesante porque esta información nos edifica a nosotros. Mateo 6:10, comparen con lo que dice el Señor Jesucristo. Mira, el Señor Jesucristo, esto es lo que dice Satanás. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la política de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es desobediencia a esto? Es obediencia absoluta. Hágase tu voluntad. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Señor Dios, lo tenemos que conocer. Si no lo conoces, ¿cómo hacer la voluntad de algo que no conoces? Fíjese lo que dice este de aquí, en Mateo 26:24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, fuera que ese hombre no haber nacido. Está hablando de la desobediencia específica de Judas Iscariote, en este caso. Fíjense, lo que pasa es que el hombre llega a cierto punto cuando se retira de Dios, que yo les he comentado esto con la analogía del fuego y de la leña, que la persona quiere más y más, llega a lugares tan horribles en su vida que se va a quedar así extraño de qué pasó, qué ha pasado aquí. ¿Por qué? Porque la persona sigue metiéndose más profundo cuando se retira de la palabra de Dios, se mete más profundamente en lo que no sirve. Porque nosotros estamos diseñados para querer más y más y más y más al Señor. Estamos diseñados. Hay un hambre en nosotros y una sed por el Señor extraordinaria. Cuando el amor de Dios comienza en nosotros, nosotros lo queremos perseguir a Él. Ese es el máximo, ese es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro esposo. Como iglesia, Él es nuestro esposo. ¿Cuál es el diseño del hombre y la mujer? La iglesia le hace caso a Dios. Y la mujer le hace caso al marido. Y nosotros, como iglesia, le hacemos caso a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Dios utiliza unas analogías extraordinarias, porque la iglesia a Israel, cuando Israel no perseguía las cosas de Dios, le decía a Dios que era a Israel prostituta. Y jugaba el papel de la prostituta. Y lo mismo con la iglesia. Con la iglesia se separa. Está buscando las cosas del mundo. Buscando otras cosas. No está buscando a Dios. Está prostituyéndose. Prostituirse quiere decir, cuando tú te prostituyes, tu valor se va al piso. Te estás desvalorizando tú misma. Porque estás persiguiendo lo que no es, tú mismo te desvalorizas. Hay mujeres que se han dado la vida de prostitución y son preciosas porque se destruyen. Nosotros o seguimos a nuestro Creador o seguimos al mundo. El diseño que hace Dios del hombre es querer más y más y más y más y más y más. Nosotros nunca estamos contentos con lo que tenemos. Pero Dios quiere que nosotros estemos contentos con lo que tenemos y que persigamos a Dios. Porque el diseño es perseguirlo a Él. Seguirlo a Él. Él te da instrucciones, Él te da paz, Él te da tranquilidad, Él te da todo lo que vale la pena. Pero lo hace con su palabra. El otro que les quiero presentar es Hebreos 10:7. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Claro, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley mosaica y en el rollo del libro está hablando de la Biblia, donde estaban todas las instrucciones acerca del Mesías. Yo quiero que ustedes sepan que los judíos tenían una lista de todas las características y todos los milagros que iba a hacer el Mesías cuando llegara a la faz de la tierra. Lista, tiene que ser esto, tenía que curar los ojos a una persona de ceguera congénita. Desde su nacimiento, ciego, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo que le abre los ojos. todas las cosas que tenían en la lista los judíos se cumplieron en Jesucristo. Pero los que estaban en el Sanedrín, las personas que, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas las personas que estaban en el curulito del poder, no querían hacer caso porque perdían su posición exaltada. Y ya yo les he contado que allá no había electricidad, no había carros, no había agua potable, no había todas las cosas que tenemos, y perder una posición de esos era tener que regresar a posiciones inferiores, no era para ellos. Entonces, lo rechazaron, pero le dio un miedo tremendo, pero sabían que este hombre no era cualquier hombre, estaba haciendo todo lo que se había escrito de él. Y muy interesante todo eso. Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios, y aquí tenemos el patrón de comportamiento para nosotros. Hasta el momento nosotros no hemos hecho toda la voluntad de Dios, porque tenemos la carne, y tenemos el mundo, y tenemos a Satanás, etcétera. Pero el proceso por el cual nosotros pasamos de crecimiento espiritual nos comienza a quitar las cosas de este mundo, los deseos por este mundo. Porque hay muchos deseos de este mundo que te conducen como trapo a limpiar piso. Van a limpiar piso contigo, porque así es el mundo. Y nosotros vamos a perseguir eso con la aberración que es característica de la persona que se separa de la palabra de Dios, porque se pega a esas cosas, y de momento, por tener un momento de diversión, lo que viene atrás de eso es horrible. Dios no quiere que eso pase con nosotros. Él quiere darnos la felicidad máxima que vas a tener en tu corazón, es que te abran los ojos y veas a Cristo, veas a tu Señor. Y te des cuenta cómo te protege, cómo te ama, cómo te da todo lo que necesita. Incluso Él ya tiene todo lo que tú quieres. Lo que pasa es que nosotros no lo obtenemos porque nosotros no lo perseguimos. Jesucristo estaba orientado completamente a la autoridad de Dios. Y lo hizo hasta la misma muerte, pues nosotros ya sabemos eso. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí hablaba de la humanidad de él, él sabía lo que le esperaba, la muerte de cruz era horrible, pero él vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, él viene a hacer la voluntad de su Padre. ¿Nosotros venimos a hacer la voluntad de quién? Nosotros venimos a hacer la voluntad de Jesucristo en la faz de la tierra. El que hace la voluntad de Jesucristo, hace la voluntad del Padre. Tú no puedes hacer la voluntad del Padre sin hacer la voluntad del Hijo. Imposible. Nadie viene al Padre sino por mí. Él hizo la voluntad de su Padre, nosotros hacemos la voluntad de su Hijo. Y el que hace la voluntad de su Hijo, tiene la voluntad de su Padre. Porque el Hijo hizo toda la voluntad del Padre. Pero Él es el que nos enseña a nosotros cómo hacerlo. ¿De quién tenemos que hacer nosotros la voluntad? De Jesucristo. No del Padre, sino de Jesucristo. Pero resulta que los dos son iguales. La voluntad del Hijo, la voluntad del Padre es la misma, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Cristo, porque el Padre no vivió aquí en la faz de la tierra en cuerpo humano. El Hijo sí. Y nos enseñó a nosotros cómo vivir la vida cristiana. La vida cristiana no sigue el patrón de la ley mosaica. Nuestro precedente no viene de la ley mosaica, nuestro precedente viene de la vida del Señor Jesucristo mientras pisó aquí en la faz de la tierra. Nosotros imitamos a Cristo. Somos imitadores de Cristo. Y la gran diferencia, Él la da. La diferencia la da el Hijo, porque el Hijo vino a cumplir la ley mosaica. ¿Venimos nosotros a cumplir la ley mosaica? No. Nosotros estamos bajo otra ley, la ley del Espíritu de vida y de verdad. Lo de nosotros es hacer la voluntad del Hijo. Por eso se dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros venimos a hacer la voluntad de la cabeza. La cabeza es la que dirige todo. Aquí vemos que por el otro lado, Satanás estaba lleno de su propia gloria y a sí mismo quiere glorificar, pero Jesucristo estaba más interesado en la gloria del Padre. Satanás siempre quiere darse la gloria a sí mismo. Ese es el egoísmo, el yo. Pero eso no es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la felicidad. Ustedes se van a dar cuenta de que cuando tú tratas de agradarte a ti, lo que vas a encontrar es que estás buscando una felicidad momentánea que se conoce más bien como diversión. Pero cuando tú verdaderamente le estás dando a alguien a quien amas, y que hay muchas veces que no se agradece lo que haces tú por esa persona, porque así es el amor. El ejemplo perfecto son los hijos, que a veces uno hace cosas por los hijos, pero ellos no lo agradecen, ahí pasa como si les perteneciera. El asunto es que nosotros tenemos que ver eso. Nosotros estamos aquí a hacer la voluntad del Padre, y en amor nosotros vamos a hacer la voluntad, primero la del Hijo, y si nosotros expresamos el amor, una de las manifestaciones del amor es que nosotros estamos haciendo cosas por otras personas, no por nosotros mismos. Y en este caso estamos haciendo las cosas por nuestro Señor, que es perfecto. Lo que nosotros tenemos como regreso de eso es algo extraordinario. Es el amor. Nosotros vamos a amar tan intensamente porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no podemos amar cuando lo conoces más y más, más lo amas y más lo amas, y te das cuenta de que Él te amó primero y Él te persigue con información, Él te persigue con amor, Él te persigue con bendiciones, Él te persigue con estabilidad. ¿Quieres ser amado? Ama. Ama. Da. Da de ti. El hombre tiene que entender esto. Porque no importa cómo se siente, si le enseña amor a la mujer, esa mujer lo va a amar. Lo va a amar. Tú no puedes comprar el amor. Hugo Chávez lo dice, amor con amor se paga. Y es verdad, el amor con amor se paga. Es solamente el amor que se hace. Pero el amor primero tienes que amar para que te amen. Cuando la persona se siente amada, en ella se abre todo ese amor. Pero tú te vas a dar cuenta si la persona te quiere usar o te quiere amar. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver otro asunto interesante. Jesucristo quiere glorificar al Padre. Eso es lo que Él tenía más que todo en su mente. Mateo 5 dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjense lo que nos dice, que alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. Aquí dice que glorifiquen al Padre, que nosotros estamos aquí para glorificar al Hijo. Por aquí está diciendo, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si aquí está diciendo que glorifiquen a su Padre, y el pastor está diciendo que tienes que glorificar al Hijo, el pastor está mal, porque la palabra de Dios nunca va a estar mal. Pero, ¿qué dice ese versículo bíblico? Ese versículo bíblico dice algo. Hace el hombre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Más fácil. ¿Quién es la luz del mundo?
Cristo.
Cristo es la luz del mundo. Hace el hombre la luz de ustedes, ya la luz de Cristo está en nosotros. Primero, la luz te permite ver las cosas. Glorificando al Hijo, vas a glorificar a tu Padre, porque lo que vas a hacer es que vas a producir obras buenas. Estas obras buenas son obras de bien divino. No son las obras de bien humano, sino las obras de bien divino. Las obras de bien divino son diferentes a las obras de bien humano. Y estas son las que nosotros estamos produciendo cuando tenemos la luz, que es Cristo en nuestros corazones. Primero a Cristo, después al Padre. Para glorificar al Padre, tienes que glorificar a alguien. Si no tienes la luz de Jesucristo, no tienes la glorificación del Padre. Y no vas a producir las obras de bien divino que Él preparó de antemano. Porque resulta que nosotros producimos las obras de bien divino cuando tenemos la luz. Si no, no vamos a producir. La luz es la que produce, es como la sábila, es todo lo que nos hace producir nosotros. Si tú le quitas a la planta la luz, ¿produce algo? Se muere. Que no produce clorofila, se muere. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Otro patrón de comportamiento para nosotros. Cada uno de nosotros tiene una obra. El don espiritual que nosotros hemos recibido es para la máxima producción de las obras que Dios ha preparado. He glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me diste. La obra que Dios le dio al Hijo era especial, solamente Él la podía cumplir. Él era el único que no nació con la naturaleza pecaminosa. Él es el único que no tuvo mancha durante el transcurso de la tierra ni pecado. El que está hablando es Cristo. Cristo está hablando y dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me diste que hiciera. La obra que Dios le dio a Él. Él tenía una obra específica que hacer. ¿Cuál era la obra de Él? La cruz. Él vino aquí para ir a la cruz. Pero no es asunto que voy a ir a la cruz en el último momento que yo pensé, bueno, voy a ir ya. ¡No! Porque para ir a la cruz, ¿qué tenía que suceder? No podía tener contaminación. La gente habla de la cruz que es el punto final de todo el proceso divino de nuestro Señor Jesucristo humano de llegar a la cruz. Pero estar sin pecado desde el comienzo hasta el fin. La palabra de Dios dice que nosotros pecamos todos los días. Nuestro Señor Jesucristo toda su vida hizo la voluntad de su Padre, toda su vida. El único que logra el objetivo. Por la felicidad que tuvo en su corazón, sufrió la cruz. Una felicidad, pero tan grande, que no le importaba ni la cruz de lo feliz que era haciendo la voluntad de su Padre. La felicidad que tuvo Cristo no la experimentó ninguna persona, ni la ha experimentado ninguna persona en la faz de la tierra. Nosotros nos podemos acercar a esa felicidad. A medida que crecemos y conocemos más y más a Dios, más felicidad sentimos porque sabemos que estamos en el camino correcto. Estamos haciendo lo que es correcto, lo que es perfecto ante los ojos de Dios Todopoderoso, no ante los ojos de los hombres. Es algo extraordinario lo que tenemos aquí y el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo en estas cosas. Como resultado de esta glorificación, ahora el Padre glorifica al Hijo y su meta no es la glorificación propia, sino la glorificación ¿de quién? La glorificación del Padre. Fíjense lo que nos dice Juan 14:13. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es una de las 7000 promesas en la Biblia. Lo que pasa es que si no conocen las promesas de Dios, ¿cómo las van a utilizar? Pero aquí tenemos una garantía de que todo lo que le pidieran al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí Dios está diciendo, tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Pero este versículo está compaginado con otro versículo bíblico. Ustedes dirán, bueno, pero yo le he pedido al Padre ciertas cosas y a mí no me lo ha dado. Yo le he pedido al Padre ciertas cosas, pero el Padre no me las ha dado. Para el egoísmo pedimos. ¿Qué es el sistema de quién? De Satanás. Dios no te puede estar dando a ti cosas de Satanás. Dios sabe, tu Padre sabe lo que tú necesitas. Esto está compaginado que nosotros tenemos que pedir de acuerdo al plan de Dios. Y para pedir de acuerdo al plan de Dios, ¿qué tienes que saber? Conocer el plan de Dios. Pues si no lo conoces, ¿cómo le vas a pedir? Él sabe lo que tú necesitas. Ya lo hizo, ya lo tiene listo. Él tiene una felicidad para ti. Tú ves las cosas del punto de vista humano, del punto de vista terrenal, del punto de vista finito, del punto de vista material. Él ve las cosas del punto de vista divino. Y lo que Él te ha preparado para tu vida es tan extraordinario que sobrepasa tu entendimiento. Así de extraordinario es. Cristo está en nosotros, pero la luz de Él, si no estamos creciendo, no está en nosotros, porque cada pedacito de la palabra de Dios es un punto de luz. Nosotros somos los verdaderos iluminados. Aquí hay algo interesantísimo, señores. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí se está hablando de la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre. Porque para que el Padre glorifique al Hijo, el Hijo tiene que glorificar al Padre. Para que tus oraciones sean contestadas, tú tienes que tener cierta clase de información y tienes que tener cierta clase de fidelidad. Si buscamos las cosas del mundo, nos vamos a engañar. Vamos a tener el problema más grande que te imaginas. Si no tienes las soluciones divinas, te vas a hundir. O pides de acuerdo al plan de Dios, o pides de acuerdo a tu plan. Tu Padre Celestial que te ama es igualito. Tú estás pidiendo una cosa de la manera que tú quieras. Y Él se ríe de todo eso porque es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él te va a dar lo que Él quiera cuando Él quiere y va a ser de acuerdo a tu máxima felicidad. Él te va a dar lo que está perfecto contigo. Pero si no tienes la capacidad, no te lo va a dar. ¿Para qué se lo pides? No te lo va a dar. Busca primero hacer el negocio de tu Padre. Como Jesucristo dijo cuando tenía mi corta edad, yo estoy aquí para hacer el negocio de mi Padre. Si nosotros no hacemos los negocios de nuestro Padre, hacemos nuestro propio negocio, bueno, ¿y Dios dónde está? No lo necesito, yo tengo mis propios planes. No te va a dar nada. Por eso las oraciones no son contestadas. Pero Él quiere contestarlas. Él quiere que nosotros tengamos lo que es correcto. Él te da la felicidad como un guante que te queda perfectamente bien, o como una ropa hecha a la medida. Por lo general nosotros, cuando crecemos, pedimos las cosas del reino de Dios para avanzar al reino de Dios, para los negocios de nuestro Padre. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas que son tan importantes para nuestro desarrollo espiritual y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.